través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Las dos citas de vuestro programa ya están listas. Estamos en la casa de la radio, vuestra casa, y tenemos todo listo para pasar juntos 4 horas en 2 ediciones, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que hacemos en directo desde el estudio 201, como os decimos, de la casa de la radio, cuando son las 2:09, 1:09 en las Islas Canarias, desde Prado del Rey, en la radio pública, la de todos. Y es un placer para todos nosotros estar aquí. Los saludos de Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, María José Cascante, que es esta noche nuestro técnico, y que nos habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar juntos llenando este espacio en blanco ahora. Ya tenemos todo listo, nuestros canales de comunicación, para que entréis en ese concurso que habitualmente hacemos. Queremos premiar vuestra fidelidad. Tenemos 5 libros, 5 premios esta noche para sortear entre todos los que queráis preguntarnos y participar. El teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El espacio en blanco @rtv.es. En el muro de Facebook, cada día más gente, entráis en Espacio en Blanco y ahí estamos. También podéis hacer cualquier pregunta y entrando en la página de Radio Televisión Española, en Radio Nacional de España, nos buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos. Los saludos para todos los que nos escucháis a través del podcast, el más descargado de esta casa. Ya sabéis también la forma de entrar en, o bien en nuestra página o en la podcast de Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, ahí nos encontráis. Y los saludos a toda esa gente que ha empezado ahora mismo a llenar nuestro globo terráqueo. La semana pasada saludábamos a alguien que desde un pequeño pueblo en Brasil, el pueblo se llama São Félix do Araguaia, a 1200 de Cuiabá, la capital de Mato Grosso, Raúl Vico Ferré. Saludos para ti, Raúl, gracias por mandarnos ese email. Y ahora mismo están entrando desde Vancouver, en la Columbia Británica, Colón, que debe ser, no tengo ni idea dónde está eso. Taiba Maule debe estar en, tampoco tengo ni idea, montones de lugares extraños. Echar un vistacito y veis, tengo que estudiar mucha geografía porque hay sitios todavía que desconozco de ese planeta. Pero las gracias a todos por escucharnos, por sintonizar Radio Nacional de España online, en directo, aunque no nos escuchéis a través de las emisoras. Y los saludos también para todos los que estáis ahora mismo sintonizando el Espacio en Blanco a través de la red de emisoras de Radio Nacional de España. Si descargáis nuestro podcast, votar para saber que estáis ahí. Y para esta semana nos esperan aventuras. Mañana haremos realidad un viejo sueño: crear una red de corresponsales por todo el mundo. Desde hace años veníamos acariciando esta idea. Mañana estaremos en diferentes partes del planeta reuniendo a muchos especialistas que tienen que ver con el mundo de los ovnis, porque parece ser que vamos a tener que contaros muchas cosas de los ovnis, de los extraterrestres, en este mes, así que atentos. Y tras esa introducción que ya ofrecen nuestros compañeros, comenzamos preparados. Hay un programa especial esta noche.
Esta noche, más que nunca, vamos a viajar hacia universos desconocidos. Junto a nuestro invitado, os invitamos a escuchar experiencias y teorías, a veces inverosímiles, pero que, según muchos, están delineando en la sombra y en silencio lo que será nuestra sociedad en el futuro. Haremos un viaje por diferentes culturas del mundo, algunas de las más importantes, y os mostraremos teorías que demuestran que no hemos estado solos en todo este periplo por la historia de este planeta. El Monte Shasta, la Cueva de los Tallos, los 13 cráneos de cristal serán, entre muchos otros, nuestros argumentos de esta noche. Y nuestro trayecto será un viaje alucinante, hasta más allá de lo que puedas creer. Y si estáis listos, partimos. Otras explicaciones sobre nuestro origen y sobre nuestro futuro nos esperan. Y como siempre, eres bienvenido. Comenzamos.
Una y 14 en las Islas Canarias. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, que no queríamos dejarle escapar de España antes de que viniera al programa, Ricardo González. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Miguel? Gracias por la invitación, amigo.
Un placer que estés aquí.
De verdad que sí.
Ir viendo cómo creces me gusta, porque te conozco desde que eras casi un niño, que venías contando historias, has ido pasando por diferentes etapas del programa y te agradezco que estés de nuevo aquí con nosotros.
A ti por el honor que me das estar acá.
Déjame decir algunas cosas de ti. Naciste en Lima, en abril, no voy a decir de cuándo. Tuviste una observación OVNI muy contundente, dice, en 1988, y comenzaste a interesarte por el tema. Eres reconocido en todo el mundo como uno de los contactados más jóvenes del planeta, y has estado dando charlas no solamente en España, Italia, Francia, Suiza, Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Brasil, montones de países, además de estar viajando también, haciendo muchas expediciones. ¿Crees que está regresando el tema, el interés por los ovnis, por los extraterrestres más que por los ovnis? Porque parece que hemos tenido una temporada que está todo muy callado.
Pues,
y voy a ser crítico contigo, te lo aviso hoy.
Me parece muy bien, este tema hay que tomarlo con mucha seriedad. Yo mismo soy muy crítico, sobre todo estos últimos años, con mi propia experiencia, mi propio testimonio. Definitivamente el interés siempre ha estado en la posibilidad de que no estamos solos en el universo y que otras formas de vida inteligente podrían estar llegando desde otros mundos, inclusive desde otras dimensiones a nuestro planeta. Hace muy poco participé de un congreso de la Expo Conscious Life en Los Ángeles, en California. Tanto en habla hispana como en habla inglesa se concentraron importantes expositores. Entre ellos estuvo Zacarías Sitchin, Richard Hoagland, Greg Braden, que habla más que todo de temas vinculados con espiritualidad y ciencia, David Wilcock. Y en medio de este congreso en el que participé como expositor, se habló muy poco del fenómeno OVNI, se habló muy poco del contacto extraterrestre. Es como si estos últimos años se estuviese enfocando más el interés en el despertar espiritual local, lo cual me parece para mí importantísimo. Los descubrimientos de la mecánica cuántica y su relación con otras cosas, las dimensiones y otras teorías o especulaciones. Pero el tema OVNI ha continuado, los avistamientos, las experiencias. Pienso que hubo una etapa de transición y hoy por hoy, debido a algunos pronunciamientos intensos en la Iglesia Católica, quizás no como institución, sino por algunos miembros de ella, como pasó hace poco con José Gabriel Funes, el director del Observatorio Vaticano, la promesa de David Cameron, si iba a ser, pues, primer ministro de Inglaterra, lo cual ocurrió, iba a revelar expedientes OVNI, y otras cosas más que estás al tanto, han disparado nuevamente ese interés por saber qué está ocurriendo con estos seres.
Esta noche no solamente vamos a hablaros de extraterrestres, sino de algunas experiencias, algunas claves, porque llevas unos cuantos paseos por el planeta ya, ¿eh, Ricardo?
Pues desde que me ocurrió ese avistamiento, como bien investigaste, a mis 14 años, en realidad los primeros avistamientos o fenómenos extraños me ocurrieron cuando era aún más niño. Pero como lo recuerdo de manera borrosa, siempre cito esa experiencia el verano peruano del 88, como algo que marcó un antes y un después. Era más consciente, era adolescente, estaba de vacaciones en el colegio, en los Hermanos Maristas, y esa luz, ese objeto que se movía a pleno día hacia el océano y que luego fue mencionado por la prensa en el Perú, a mí me dejó una interrogante que empecé a comprender a partir del año 93, cuando tenía entre 18 y 19 años, y aunque esto suene increíble, no tengo ningún temor en aceptarlo, en contar lo que me pasó. A esa edad, entre los 18 y 19 años, la cosa se puso diferente cuando empecé a recibir presuntos mensajes mentales o telepáticos de los tripulantes, quizá, de estos objetos que visitan la Tierra, y que no necesariamente, en todos los casos, son armas militares secretas, errores de observación o los que se quiera.
Yeah.
Hay un porcentaje que no tiene explicación racional y probablemente, creo yo, en base a mi experiencia, a mi testimonio, que eso no es humano.
Ya, sin embargo, tu punto de vista, visto, o por lo menos la interpretación que haces de esas experiencias que has tenido, quizás las más maduras, has cambiado, porque antes, igual que tú, otros contactados, dabais una idea un poco de locos y cosas que contabais, quizás seguramente vas a contar algunas experiencias también que no tienen ni pies ni cabeza, posiblemente las mías también cuando las cuento son bastante increíbles, ¿no? Pero da que pensar que estamos un poco zumbados, o estás empezando a cambiar tu punto de vista sobre la experiencia más, de una forma más madura.
Yo creo que la experiencia es una sola, Miguel, la experiencia es real, pero la interpretación de la misma y la manera como uno la comparte hacia los demás puede modificar muchísimo la esencia de esa experiencia. Pienso hoy por hoy que hay que tener muchísimo cuidado en cómo uno comparte estas cosas. Obviamente, cuando me pasaron todos estos temas, era adolescente, fueron transcurriendo los años. Yo a los 22 años ya tenía un libro escrito, estaba dando conferencias por varios países. Todo fue muy rápido, fue muy intenso. Y teniendo esa edad, 22, 24, 25 años, me sentaba en un programa de radio con un psiquiatra para que me analice si estaba loco, con un físico nuclear, con un miembro de la Fuerza Aérea de un país, para ver qué cosa me pasaba, por qué estaba contando estas cosas que suenan a una locura. Hoy por hoy tengo 36 años, puedo decir también mi edad. Soy un hombre joven, pero al haber empezado más joven aún, tengo una visión diferente de las cosas, una visión más crítica, una visión que trata de ser más imparcial, con mayor cuota de sentido común, porque creo que esto que me cambió la vida a mí y a tanta gente, hay que compartirlo con una perspectiva donde la gente saque sus propias conclusiones.
Sí, nos gusta más esa coherencia que has adquirido con el tiempo. Luego le echas un vistacito a la cantidad de gente que nos está sintonizando. Para hacerlo muy fácil, entráis en la página de Radio Nacional de España, vais a Radio Online y ahí tenéis la posibilidad, si no estáis haciéndolo en directo a través de las emisoras de Radio Nacional, de escucharnos vía internet o a través de la página del Espacio en Blanco. Cada vez hay más banderitas que se encienden en todo el planeta y eso nos gusta. 2:20, nos vamos de viaje.
Las pirámides de Egipto siempre han fascinado a los humanos de todos los tiempos. Hasta ahora no tenemos constancia cierta de qué eran, para qué servían o quién fue su constructor. Las pirámides de Egipto, catalogadas siempre de tumbas, esconderían una función secreta que ningún arqueólogo ha sabido interpretar. En primer lugar, resulta sumamente inquietante comprobar que nunca se han encontrado restos humanos en los sarcófagos de las pirámides de Giza. Pero si no contenían restos humanos, ¿para qué servían? Recientemente, Christopher Dunn, experto en tecnologías del Antiguo Egipto, aportó suficientes pruebas para pensar que una de las cámaras conocidas era el núcleo central de energía de la Gran Pirámide, la Cámara del Rey. La energía, a decir de Dunn, que llenaba la Cámara del Rey, en ese punto se transformaba en una combinación de energía acústica y energía electromagnética. Todo ello permitía crear un conducto de luz o guía de ondas hacia algún lugar. ¿Este es el objetivo secreto de las pirámides? ¿Un cañón estelar? ¿Un conducto de luz? Sea como fuere, resulta curioso observar que los egipcios llamaban a las pirámides Iket, que significa luz gloriosa. Más datos. Los mayas denominaban Pirua Amengo a sus pirámides, que se traduce como revelador de luz. En Sumer sabemos que los zigurats, o pirámides escalonadas, se llamaban Esh, que significa fuente de luz. Quizá por ello, la palabra pirámide quiere decir medidor de energía o de luz. Las pirámides podrían ser extraños comunicadores de luz. Pero ¿a dónde señalaría aquel supuesto conducto de luz que, a decir de Don, se puede formar al interior de la Gran Pirámide? Son los primeros datos de esta apasionante historia, pero hay más. Escuchemos a nuestro invitado.
Tú también has tenido la oportunidad de estar en las pirámides, de vivir experiencias intensas allí. Yo quiero que un poco nos las narres. Te enseñamos una fotografía que tenemos en nuestra página web.
Estaba lleno ese mapa.
Y las de las pirámides, porque es curioso, no sé si te enteraste también de hace poco un pulsar que salía de una de las pirámides
De México, de Chichen Itza.
Exactamente.
Fotografías el año pasado con un iPhone.
Uh-huh. Exactamente. Parece que está ocurriendo lo mismo en la meseta de Giza.
Correcto.
Por encima de las tres grandes pirámides está viendo un pulsar de luz que va hacia el cielo. ¿Qué pueden ser las pirámides? Y ahora nos cuentas tu experiencia.
Hay muchas teorías, como sabes, pero yendo concretamente a mi testimonio, mi experiencia, uh-huh, yo tuve un contacto físico, extraterrestre.
¿Físico?
Físico, que me ocurrió en el desierto de Chilca. Esto sucedió exactamente el 24 de febrero del año 2001. En esta experiencia, y lo voy a contar abiertamente aquí, fui llevado o absorbido por un haz de luz sólido al interior de un objeto físico en el desierto peruano. En esta experiencia me entrevisté con seres de aspecto humano, algunos bastante altos. Uno de ellos, de aspecto nórdico, vestido con traje plata, pegó un cuerpo muy proporcionado y esbelto. Y en esa experiencia, entre otras cosas, ellos me explicaron que estaban preocupados por la tendencia bélica, la tendencia militar y la tendencia colonizadora que tenemos los seres humanos. Ellos me dijeron en esa experiencia del 24 de febrero de 2001 que habían detectado un foco de tensión en los Estados Unidos y que esto llevaría a que en el mes de septiembre, entre el 2 y el 12 de septiembre, algo terrible ocurra en Nueva York y que esto llevaría a un conflicto bélico con Oriente Medio.
Espera, déjame que te pregunte varias cosas. ¿Por qué a ti? ¿Por qué ese contacto a ti? ¿Eres especial? ¿Tienes algo?
No, no soy especial.
¿Más guapo, más alto, más listo?
No, eso lo podría pensar mi esposa quizá, pero no yo. ¿Por qué cuento esto? Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver con la pregunta sobre Egipto?
No, luego te voy a hacer una segunda pregunta y una tercera. Y contéstame eso, ¿por qué tú?
Pienso que ellos consideraron que a través de mi testimonio, como tantos otros testigos, podría llegar a un colectivo mayor, a un colectivo de gente bastante amplio.
Vale. Segunda pregunta. Anunciaban un supuesto, algo que iba a ocurrir en Nueva York, ese atentado que hubo del 11S. ¿Tú lo contaste? ¿Dijiste algo?
Fui a Estados Unidos en el mes de julio, di una conferencia en Griffith Park de Los Ángeles ante 1.500 personas. Estuve en Radio Guado. Todo esto lo puedes constatar. Tú tienes acceso. Hablé con Giovanni en Radio Guado, que es una network que involucra a otras estaciones de radio. La principal radio de que tuve una entrevista en el mes de julio del año 2001 fue con Rendán Armendáriz Cuello, en su programa, que en ese momento era el más escuchado en los Estados Unidos, tanto en habla hispana como en habla inglesa, incluso más que Art Bell, Coast to Coast, para que tengas una idea cómo se escucha ese programa. Y Renan Armendáriz Cuello me entrevistó y hablamos de todo esto, ¿no? Incluso puedes contactar a su producción y él te va a contar todo esto. Hasta en YouTube, si la gente ingresa en internet, creo que hay una entrevista mencionando lo que pasó. Cuando todo esto sucedió, a mí me produjo, me refiero al incidente de las Torres Gemelas, una gran impresión, porque yo estaba en Estados Unidos cuando esto pasó. De hecho, me encontraba en Nueva York pocos días antes del incidente.
Perdón, ¿tienes agua por ahí?
Sí, ¿no? sí tengo agua, gracias. Poco antes de ese incidente. La conexión que hay entre ese contacto que tuve en Chilca, y que la gente obviamente lo puede tomar con pinzas, es mi testimonio, más allá que se haya recibido un mensaje, una información que puede ser constatada con un acontecimiento que ocurrió más tarde, es que ellos me dijeron, estos seres, que nuestra historia no tiene ni pies ni cabeza si no comprendemos el eslabón que existe en Orión. Y para poder comprenderlo, me pidieron que fuera a Egipto. Que fuera a Egipto y que allí tendría una experiencia, porque ellos, aunque me podrían contar muchas cosas, era preferible que yo las sintiera y las percibiera. Y por esa razón viajé a Egipto, aunque la experiencia no se dio ese año 2001, yo viajé a Egipto en marzo del 2001, sentí algunas cosas, investigué algunas cosas, pero fue un segundo viaje, en marzo del año 2003, que fue indicado y sugerido por ellos, donde supuestamente ellos dicen que las pirámides son más antiguas de lo que nosotros suponemos y que también funcionan como grandes concentradores de energía y que están conectadas no solo simbólicamente con las estrellas de Orión, sino que están conectadas a lugares concretos en la constelación de Orión.
¿Conectadas qué significa?
Que están enlazadas, voy a describirlo así para que los oyentes lo puedan comprender, están enlazadas energéticamente a través de portales interdimensionales.
Como si fuera una puerta, eso me
como si fuese un portal, y que en determinadas ocasiones se abre. Ellos me dijeron que esperara hasta el 2003, porque el 21 de marzo del año 2003 se iba a abrir una puerta espiritual, no física, espiritual o dimensional, como le queramos denominar, en la Gran Pirámide, y que podría tener una experiencia de conexión con el lugar de origen de muchos de los seres que nos están visitando actualmente.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Se siguen encendiendo lucecitas en África, en Nigeria, en Oslo, en increíble. ¿Qué pasó después? ¿Fuiste allí y qué pasó?
En síntesis, fui allí, estaba acompañado de otro grupo de personas de varios países. Ingresé en la Cámara del Rey.
En la Gran Pirámide.
En la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey, en la pirámide que se atribuye, a mi entender, erróneamente al faraón Keops o Khufu. Ingreso en el supuesto sarcófago tumba del faraón. En realidad, para mí, podría ser otra cosa. Y logramos estar un momento a solas, en cierta intimidad, en esa Cámara del Rey, donde, bien decía la introducción de tu programa, algunos investigadores piensan que hay un conducto de ondas que puede conectar energéticamente esa cámara con otro lugar. No en vano el 55% del sarcófago, como de la cámara, está compuesto de silicio y cuarzo. Es como si vibrasen con el sonido. Entonces las prácticas de vocalización o mantras parece que energiza aún más ese lugar. Nosotros lo hicimos, era la coordenada exacta que habíamos recibido de estos seres, y me pasó algo increíble, algo extraordinario. Yo perdí conciencia de mi cuerpo estando dentro del sarcófago mientras hacíamos esta práctica de conexión. No fue nada sutil, no fue nada suave, sino muy intenso. Tuve visiones bastante claras, bastante concretas, de que salía y abandonaba la pirámide.
¿Como si fuera un viaje astral?
Como si fuese, pero sentí que no lo era. No sé qué fue, no lo podría describir. Es como si fuera un viaje astral, como se denomina en la parapsicología, esta teoría de abandonar el cuerpo físico, un vehículo de luz. Uh-huh. Abandonaba la cámara, me elevaba por encima de ella, sentía que atravesaba otras cámaras por encima de la Cámara del Rey, que abandonaba la pirámide y seguía proyectado a gran velocidad hacia el cielo. Luego recuerdo como un gran fulgor y un túnel que se iba curvando de luz, que iba cambiando del blanco al dorado. Vi un montón de cosas extrañas, amorfas, colores, geometrías, hasta que de pronto vi el espacio, con una nitidez y con una claridad increíble. Yendo al grano, porque estamos en radio, no puedo contar todo lo que me pasó, pero empecé a ver planetas, y uno de estos mundos que sentí, comprendí, no me preguntes cómo, que pertenecía a algún lugar de lo que llamamos la constelación de Orión, era extremadamente similar a la Tierra. Y escucho una voz que me dice que estaba observando un mundo que no era conocido por nosotros, llamado Aelón, y que ese mundo era muy parecido a la Tierra, y otrora había cobijado, había mantenido allí una presunta civilización extraterrestre.
Aelón se llamaba el planeta, el mundo.
Ese fue el nombre que escuché, Sé que esto suena una locura, pero fue
te
lo
preguntar,
que...
Te iba a preguntar, ¿no estás loco?
No, hasta el momento, pues cada vez que me han enfrentado con un psiquiatra en algún programa de radio en vivo, pues ha dicho que por lo menos loco no estoy. Uno de ellos fue el psiquiatra de la Fuerza Aérea de Chile, el doctor Mario Duzuel, ¿no? Que al margen de eso, pues esta experiencia hay que tomarla con pinzas. Fue una visión, fue sencillamente algo que me ocurrió en la mente como un truco, fue realmente una experiencia real. No tengo ningún elemento de corroboración sobre lo que vi. Es sencillamente una experiencia subjetiva. Yeah. Pero todo lo que vi allí, con esta voz que percibía en perfecto castellano mi cabeza, que me iba guiando las cosas que observaba, me hizo entender que probablemente seres extraterrestres vinculados con Orión estuvieron en la Tierra, visitaron nuestro planeta, y que nosotros, en nuestra genética, y esta es la parte más controvertida de esta experiencia, tendríamos patrones de una civilización alienígena de Orión, cuya tendencia era bélica, era guerrera, tenía como un comportamiento muy militar. Y esto fue de alguna manera implantado, mezclado entre nosotros, y por esta razón, a lo largo de toda la historia humana, hemos tenido una tendencia, pues, colonizadora, militar. También a Orión se le asocia al gran cazador, al guerrero, como si fuera parte de un plan, un proyecto. No me preguntes más porque no lo sé. Hoy por hoy tengo muchas dudas y preguntas. Pero sí podría comprender que si esto fuese real, si esta visión o esta experiencia que tuve en la Gran Pirámide conectada con Orión fuese genuina, es como si fuéramos parte de una misión estelar donde, si el ser humano, a través del amor, el servicio, el propio humanismo, cambia las cosas, no solo modificaría esa tendencia militar, guerrera, la única especie que se deprea a sí misma, como ha sido nuestra historia, podríamos marcar un eslabón perdido en la evolución en el mismísimo universo, quizás hasta marcándole el camino a estos propios seres.
Ya. ¿Cuánto tiempo duró la experiencia, antes de irnos a otro lugar? ¿Cuánto tiempo te duró eso?
Según mis compañeros, yo estuve 15 o 20 minutos como durmiendo, detenido dentro del sarcófago, ya. Pero yo tengo un recuerdo de muchas horas.
¿Mintaka qué significa, Operación Mintaka?
Bueno, yo publiqué un informe en aquel momento narrando esa experiencia, que luego terminó un libro que se llama Nuestros Lazos Extraterrestres. Operación Mintaka o Informe Mintaka fue el relato, el reporte que publiqué sobre esa experiencia el año 2003, porque Mintaka es una de las tres estrellas del Cinturón de Orión, la estrella más septentrional del Cinturón de Orión. La única estrella que, curiosamente, se puede ver tanto en el polo sur como en el polo norte, por la situación celeste de Cinturón de Orión, que se encuentra justamente en el ecuador de nuestros cielos. Yeah. Así que este mundo Aelón estaría cerca o próximo al Sol Mintaka, a pesar que es una gigante azul que no debería albergar un sistema planetario, según nuestra ciencia, pero también ignoro si ese mundo que vi forma parte de otra membrana espacio-temporal. Solo te puedo escribir las imágenes y ese mensaje que hasta el día de hoy me sigue generando muchas preguntas.
2:35, 2:36, 1:36 en las Islas Canarias. Hay división de opiniones en los mensajes que estamos recibiendo. Un oyente que le encanta nuestro programa dice que hoy no se cree para nada al invitado. Otros, sin embargo, te defienden diciendo que qué interesante lo que estás contando. Y si sabes algo de lo que oculta la Esfinge, muy brevemente, porque nos vamos, creo que a la Cueva de los Tallos.
Pues sobre los invitados, y yo creo que todos tenemos que motivar a que la gente dude, y me parece muy sano que la gente cuestione. Sería realmente penoso que la gente crea lo que estoy diciendo. Más bien, cuestiónelo y ustedes traten de investigar, como el caso de la Esfinge, que sin duda alguna, a mi entender, podría ser tan antigua o más antigua que las propias pirámides, y ocultaría alguna galería subterránea, como en su época dijo Edgar Cayce, debajo de la garra derecha.
2:36, nos vamos de viaje a otro lugar del planeta. Queremos daros unos cuantos detalles basados en la experiencia de Ricardo. Luego trataremos de sacar conclusiones. Le vemos mucho más centrado últimamente, o sea que nos gusta por eso. Vamos con ello.
Volamos hacia otro punto de nuestro planeta. Se le conoce como la Cueva de los Tallos. A una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor en Ecuador, se sitúa la entrada principal, o más bien, la entrada conocida a este fascinante mundo subterráneo. El astronauta Neil Armstrong, el primer humano en pisar la Luna, participó en una expedición que se realizó en la Cueva de los Tallos en julio de 1976, donde participaron 120 soldados y científicos. Se emplearon 20 toneladas en equipos y costó 1 millón de libras esterlinas. Neil fue invitado a la misión por celebrarse el bicentenario de la independencia de Estados Unidos, permaneciendo en el lugar solo por 3 días, sin encontrar nada que pudiese calificarse de extraordinario. Sin embargo, la historia relataba algunos descubrimientos sorprendentes. Fue en 1969 cuando Juan Moritz, un húngaro nacionalizado argentino, espeleólogo aficionado y experto en leyendas ancestrales, encaró este apasionante misterio del oriente selvático del Ecuador. Aunque Moritz no era el primero en tropezarse con el intrincado de túneles y galerías subterráneas que dan cobijo a los tallos, es innegable su valentía y arrojo al haber sido, sin duda, el primero en dar a conocer a nivel mundial la existencia de este sistema intraterrestre. Esta es parte del acta notarial de su hallazgo, escrita con fecha 21 de julio de 1969, en la ciudad costeña de Guayaquil. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. ¿Qué se esconde en la Cueva de los Tallos? ¿Existió otra civilización y dejó allí sus restos? Escuchemos a nuestro invitado.
Tú has tenido la oportunidad, Ricardo, de estar en la Cueva de los Tallos. ¿Está situada en dónde?
La Cueva de los Tallos, como bien dice también la introducción de tu programa, se encuentra en el Ecuador, en la selva suroriental de la cordillera del Cóndor, en el Ecuador. Es una zona muy especial, habitada por los indios Shuar, mal llamados jíbaros, los antiguos reductores de cabeza. Acudimos allí también invitados, habíamos recibido mensajes vinculados al contacto extraterrestre. Esa experiencia fue un año antes de ir a Egipto, lo que comentaba sobre la Gran Pirámide. En agosto del 2002 penetramos esas selvas, mochila a espaldas, caminando. Por momentos lo podías hacer a caballo, pero buena parte caminando por el lodo. Subes a un cerro que tiene unos 800 metros de altura. Y una vez que llegas a la cima de ese cerro, muy próximo al río Coangos y a la aldea Coangos, ves una cueva, pero en realidad es como una chimenea, un hoyo, un pozo. Y es extrañísimo porque lo ves desde arriba y se ve impresionante, son 2 metros de diámetro del hoyo, y no te imaginas lo que hay abajo. Yo he visto muchos túneles así en otros lugares del mundo, pero no he descendido a ellos, ¿no? En este caso sí descendí acompañado a otras personas porque ya sabía que había allí. Uh-huh. El año 69, Juan Moritz bajó con el aval de los indios Shuar y nosotros, un poco a remembranza de lo que él vivió, hicimos lo mismo. Colocamos una polea, arnés, soga. No teníamos el mismo equipo de Neil Armstrong ni los ingleses, de casi 2 millones de dólares en aquel año 76. Teníamos unas humildes mochilas quechua de Decathlon, pero con lo que teníamos bajamos, pero sí con mucha alma, y 63 metros aproximadamente de chimenea.
¿De caída?
De caída, pie al suelo, te quitas el arnés, puedes ir caminando y vas disminuyendo poco a poco los metros hasta que llegas a un lugar que Moritz denomina la Puerta del Shiri. Allí te empiezas a encontrar con las anomalías. La Puerta del Shiri parece ser una construcción artificial, no de astrofismo, no erosión, que está derruida y enterrada. Hay que tener en cuenta que en esta cueva existen estas aves llamadas tallos, cuyos excrementos se acumulan de manera impresionante y también han deformado un poco la orografía por la cual te desenvuelves dentro de estas galerías. De hecho, nosotros tuvimos que dormir sobre este mullido suelo de excrementos, que afortunadamente mayor olor no emitían. Fuimos caminando y nos desplazamos por varios túneles, no vimos ninguna plancha metálica con símbolos, no llegamos a ese lugar. Pero una vez te conté, también aquí en tu programa en Espacio en Blanco, que estuvimos 3 días en esa cueva, y lo que sí nos pasó fue increíble, en el sentido de que había un río subterráneo donde la mayoría de las expediciones llega allí y se estanca y no puede avanzar más. Hay 2 exploradoras norteamericanas que fallecieron ahogadas en ese sector del túnel, y de pronto el río bajó. En nuestro caso, en nuestra expedición del año 2002, lo cruzamos un poco temerariamente y vimos una especie de anfiteatro que no pudimos fotografiar. Los otros lugares sí lo fotografiamos, pero este no pudimos porque era tan grande en su espacio que nuestras cámaras estaban condenadas por esos flashes domésticos. Salía todo oscuro. Para poder ver este lugar, entre 3 o 4 teníamos que utilizar las linternas halógenas apuntando todas al unísono a la misma dirección.
Que era un lugar artificial, ¿no? Era un lugar...
Era un lugar artificial, inmenso, como si fuera un anfiteatro, te decía, y en lo alto, recuerdo que habían 2 cascadas que caían enfrentadas desde unos 35, 40 metros de altura. A mí nadie me va a decir que eso es una naturaleza. Me pareció un lugar mágico, increíble, y la gran pregunta que me hice en ese momento, y me sigo haciendo, es ¿quién hizo esto? Si estuvo en la superficie y un desastre lo hundió, o si siempre estuvo bajo tierra, ¿qué tipo de ser o de civilización estuvo, pues, a cientos de metros bajo las selvas del Ecuador, y con qué propósito?
Ya, siempre, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué en esos lugares tan inaccesibles, tan difíciles, tan duros, se asienta una civilización supuestamente de otro mundo, más avanzada que nosotros? ¿Por qué no buscan lugares más fáciles?
Yo no creo que estos túneles, yendo a otro tema...
¿Hay muchos túneles en esa cueva?
Sí, llegan hasta el Perú, llegan hasta el Perú. ¿Sí? De hecho, cuando hubo la guerra entre Perú y el Ecuador, lamentable porque somos países hermanos, el presidente de aquel entonces de Perú, Fujimori, se fue a bañar, entre comillas, a la Cueva de los Tallos, pero no era la Cueva de los Tallos de Moris, que está en el lado ecuatoriano, sino otra cueva de tallos que se encuentra en el lado peruano. La misma cueva, yo la vi el año pasado en Venezuela, le llaman la Cueva de los Huácharos. Descendimos en ella y aunque no vimos estructuras artificiales, sí está llena de anomalías, de apariciones, sonidos, cosas sobrenaturales y avistamientos de ovnis sobre los tepuyes allí en Roraima. Entonces, todo lo que nos tocó vivir fue realmente increíble en esos túneles, tanto en el Ecuador como en otros similares, que habrían sido construidos allí no por civilizaciones extraterrestres, a mi entender, creo que civilizaciones muy antiguas, perdidas en el tiempo, las utilizaron para quizás sobrevivir al famoso diluvio universal, una última catástrofe. Tendríamos que entender si es que cuando construyeron esos túneles, Ecuador en ese sector era una selva, como hoy por hoy se discute lo que era el Sáhara en el pasado, o el propio Valle de Egipto, lo que habría sido el Valle de Egipto, la actual meseta de Giza. No sabemos si esos lugares eran más asequibles y hoy por hoy están emplazados en montañas, desiertos y selvas y nunca fueron así.
Preguntas. Juan Moris fue bastante controvertido. Hubo mucha gente que le criticó, que decían que, bueno, ¿dónde estaban las pruebas? Y te lo pregunto a ti. ¿Se tiene algún retazo de esa biblioteca metálica, de esas planchas metálicas que se supone se encontraron en la Cueva de los Tallos?
Sí y no.
¿Dónde está?
Sí y no. Sí, porque muchas de esas tablas estuvieron genuinamente con el padre salesiano Carlo Crespi en la iglesia de María Auxiliadora en Cuenca, terminaron en un banco a una colección privada y fueron vendidas a coleccionistas privados que, de acuerdo a mis fuentes, están íntimamente vinculados a la iglesia mormona, porque no hay que olvidarnos que parte de la operación de Neil Armstrong en el año 76 fue financiada por Elder Wells, que era magnate de la Citibank y alto jerarca de la iglesia mormona. ¿Qué tiene que ver todo esto? Yo tengo grandes amigos en la iglesia mormona, no me vayan a malinterpretar, pero relacionaron las tablas de Moris, cuyas fotografías vi en Guayaquil de manos de su abogado que está en vida, el doctor Peña Mateus, las asociaron a las planchas de Nefi del Ángel Moroni.
Del Ángel Moroni, ¿no? Rápidamente, los unquíes, ¿quiénes son?
Veo que has investigado bastante bien.
Sí.
Fue la experiencia principal que tuvimos en la Cueva de los Tallos. Creo que el propósito real de la expedición de Neil Armstrong no fue buscar las tablas, sino una especie biológica, no humana, unas criaturas pequeñas, de un metro, metro veinte de estatura, la cabeza ligeramente más grande, el vientre ligeramente abultado, de una piel muy gruesa como la de un elefante, para que tengas una idea, una tez terracota ligeramente gris, los ojos oscuros, no tienen párpados, no tienen nariz ni boca, sino como unos hoyitos. No hay que asociarlos obviamente a la descripción que se hace en la ufología de los grises, porque no son la misma especie ni se trata de esto. Son criaturas muy antiguas que los indios Shuar conocen con el nombre de Sunkis y Nunkuis. Nosotros los vimos allí físicamente, y te cuento que el año pasado, cuando fuimos a Roraima, en esa cueva, acompañado de otras personas, entre ellas de una profesora de yoga que trabaja con Roberto Marrero, un importante investigador que debes conocer de Santa Elena de Guairén, el dueño de Mystic Tours, vimos físicamente también a estas criaturas, que serían como las celadoras, los guardianes del mundo subterráneo. Y Morix llegó a las tablas metálicas por esas criaturas.
Es decir, que existen esos seres chiquititos.
Sí.
¿Tú los has visto?
Yo los vi, e incluso la tradición andina los recuerda. No te olvides que Huayna Cápac, padre de Atahualpa, se le aparece en sueños una de estas criaturas, hablándole de Lumiña, una roca verde brillante que me recuerda el mito de la piedra Chintamani, que también está asociada al mundo subterráneo y a la esotérica Hermandad Blanca.
¿Y no estás loco?
Pues ni yo, ni Nicolás Ruiz, ni Juan Morix.
2:49, 1:49. Simplemente vamos a contar experiencias, cada uno de vosotros sacar de vuestras conclusiones, y si os sirve de algo, perfecto. 1:49 en las Islas Canarias, seguimos. Damos un salto a otro lugar mágico de este planeta, de muy venerado por los indígenas.
Nuestro trayecto de la noche nos encamina un poco más al norte, hasta un monte sagrado para las tribus indígenas de la zona. Se trata del Monte Shasta. El Monte Shasta es una montaña majestuosa, ubicada en el extremo norte de la cadena de montañas de la Sierra Nevada, en el condado Siskiyou, en el norte de California, a unos 50 kilómetros de la frontera con Oregón. Los indios Hopi poseen diversas leyendas sobre este mágico monte y los supuestos habitantes que moran en su interior. Lo cierto es que se han sucedido diversos incidentes inexplicables relacionados con el Monte Shasta. Entre los mitos se cree que tiene una morada subterránea, un pueblo de seres desconocidos. De tanto en tanto, quienes habitan sus alrededores han comentado que se pueden observar intensos resplandores parecidos a flashes de fotografía. Esta luz inexplicable, de gran luminosidad, alumbra grandes áreas de las laderas del Monte Shasta. Algunos consideran que esto tiene un origen artificial, pero ningún científico ha podido comprobarlo. Para alimentar aún más la leyenda, algunos viajeros aseguran haber visto allí a unos altos y esbeltos seres de cabellos rizados y de blanca vestimenta. Se dice que son parecidos a los hombres que habitaron antiguamente esta tierra. Usan ropas largas, semejantes a las prendas que usaban los romanos en la época del imperio, quienes al ser descubiertos, desaparecen inmediatamente. Estos son algunos datos que pueden encontrar acerca de este misterioso monte norteamericano. ¿Pero son tan solo leyendas o hay algo más? Nuestro invitado nos cuenta.
El Facebook y todos nuestros sistemas de comunicación revolucionados. Algunos, mucha gente te da la razón. Otros pocos dicen que llamemos al médico para que te encierren.
Está muy bien.
División de opiniones. ¿El Monte Shasta es ese monte que sale en la película Encuentros, la tercera fase, donde se da el contacto?
No exactamente. Estamos hablando allí del Devil Tower, del parque de Wyoming. Uh-huh. Pero Monte Shasta se parece bastante, porque además de su belleza, es un lugar que visito todos los años cuando voy a Estados Unidos. tiene una magia muy especial, Miguel. Se han dado avistamientos de ovnis, es un lugar también donde se congregan grupos indígenas, de hecho los indios Hopi, afincados actualmente en una reserva nativa en Arizona, lo señalan como un lugar de contacto, como un lugar especial. Hay una leyenda Hopi, y no hay que olvidarnos que los indios Hopi, de acuerdo a los anales de los cachiquiles, serían descendientes de un clan maya, y los indios Hopi dicen que hace mucho tiempo atrás, en una entrevista que le concedieron al ingeniero aeroespacial Joseph Blumrich, también nuestro amigo fallecido, que en paz descanse, Andrea Faber-Kaiser, hizo una nota muy importante con Oso Blanco, líder Hopi. Pero de toda esta información de los Hopi se dice que existió una humanidad perdida en el Océano Pacífico llamada Kashkara, que podría tener alguna conexión con la leyenda de Mu.
El continente de Mu.
El continente de Mu, que no tiene para mí nada que ver con Lemuria, que es otro tema. Hay como una confusión esotérica bajo mi comprensión sobre estos presuntos mundos perdidos. Pero lo inquietante de Hopi, de esta civilización o de esta cultura Hopi, con Monte Shasta y esta tierra llamada Kashkara, es que Kashkara se hundió, se destruyó, y unos seres que llegaron de las estrellas, llamados Kachinas, los antiguos y venerables, en sus escudos volantes les rescataron y los llevaron a Monte Shasta, entre otros lugares.
Ya, espera, como se hace referencia, nos quedan 3 minutitos antes de las noticias, luego seguimos.
Sí.
Cuando se hace referencia a sus escudos volantes, está hablando de ovnis, objetos volantes extraños, ¿verdad?
Pues
venidos del cielo, además, de las estrellas.
Pues comparto la misma conclusión que Joseph Blumrich, que son descripciones de seres concretos, con vehículos concretos, representados en la tradición Hopi, y que les contactaron, y que los Hopi no les tenían a estos seres como dioses, o envió a los dioses, sino como seres humanos con una capacidad diferente, con una sabiduría de tiempo, y que llegaron a ayudarles a sus ancestros cuando se produjo un gran cambio climático extremo.
Ya, los llevaron a Monte Shasta ahí.
Y entre otros lugares los habrían llevado a Monte Shasta, y ahí viene toda la leyenda esotérica de Shasta, que hay una humanidad subterránea que tiene que ver con Mu, y que custodian información y túneles y apariciones y cosas. Pero esto podría tener conexión con la leyenda Hopi, y quizá estaríamos hablando, si aceptamos esto como un evento genuino, que los descendientes de aquel episodio, de aquellos supervivientes que llegaron de Mu o Kashkara a esas montañas, aún permanecen allí y son los que custodian en sus presuntos templos subterráneos toda la información de su cultura.
¿Físicamente o espiritualmente? ¿A qué te refieres?
Yo no les he visto físicamente, no he tenido experiencias de esa naturaleza, pero hay testimonios de gente allí que afirma haber tenido contactos físicos con seres vestidos de blanco. Pero en Monte Shasta se ha movilizado bastante el tema espiritual, esotérico, místico, para mi gusto ya de una manera demasiado exacerbada, que ya no sabes ni en qué creer ni qué pensar, y mira que te lo estoy diciendo yo, después de todas las cosas que he estado narrando.
Hay mucho loco últimamente su
que he estado narrando aquí. Lo importante es que ese lugar, al margen de las interpretaciones y lo que se pueda decir, es especial, es un enclave muy sagrado, y muchos grupos espirituales van allí a hacer meditaciones y envolver en luz al planeta.
Ya, ciudades intraterrenas, digamos, ciudades subterráneas, no solamente allí, hay otros lugares donde también se dan esa serie de pistas, ¿no?
Sí, yo he encontrado los mismos parámetros. Tú bien sabes que más allá del fenómeno ovni y el contacto extraterrestre, el tema que más investigo y el que más me apasiona es el mundo subterráneo y la leyenda esotérica de la Hermandad Blanca. Todo eso está vinculado con Shambhala y estas cosas. Creo que es real. Yo nací en un país donde esa leyenda está viva. Se habla de la cordillera de los Andes y que está hueca en Perú. Y definitivamente lo mismo que hemos sentido y observado en el Titicaca o en el Cusco, en mi país, en el Perú, también lo he percibido en Monte Shasta o cuando fuimos al desierto de Gobi, que te conté en otra entrevista cuando estuvimos en Mongolia.
Ya. En un minuto, mucha gente pregunta, me pasan aquí las preguntas, ¿por qué todos esos seres, tanto espirituales como los otros, supuestamente con los que te comunicas, extraterrestres, no se muestran, no dan una prueba evidente de su presencia en este planeta?
Esa es la pregunta que más nos hacen.
Supongo.
Porque se produciría un shock de civilizaciones si estos seres se manifiestan abiertamente antes de que nosotros demos el test. Si tenemos a nuestro hermano menor que va a dar un examen en la universidad, o en todo caso en el colegio, no voy a sentarme yo con los pantalones cortitos a dar un examen por él. Estamos acostumbrados a que venga alguien y solucione los problemas por nosotros. Obviamente esta actitud de estos seres, que es muy inteligente, no va a ser para siempre. Se piensa que en los próximos años se estima entre el 2012 y el 2025, que va a ser un periodo muy importante, va a ser el momento de las grandes revelaciones, y estos seres, particularmente hablo del tema extraterrestre, se van a dar a conocer primero a través de revelaciones de grandes potencias, como ya estamos empezando a observar.
Tenemos que hacer una pausa para las noticias. Llegan las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Tenemos todavía una hora para seguir contando sus historias. Ricardo González estará con nosotros con más aventuras. El teléfono, por si queréis intervenir en el concurso o preguntar, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es, o nuestro muro de Facebook, o sea, la página de Radio Televisión Española, Radio Nacional, para que escuchéis el programa si queréis online. Mañana vamos a hacer un experimento. Hace mucho tiempo teníamos un viejo sueño de conectarnos en muchos países del mundo para redifundir este programa, El Espacio en Blanco, y sucederá en Canadá, en Argentina, en Perú, en México, y si me olvida alguno, y en Colombia, y también en Estados Unidos, en Miami, se nos podrá escuchar. Habrá gente importante contando esas historias, no os lo perdáis. Y dentro de poco, Eric von Däniken, aquí en El Espacio en Blanco. No vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos a la segunda hora del Espacio en Blanco con algunas informaciones más con Ricardo González, y os vamos a contar, vamos a dar datos. Viene Angie Bedón a contarnos un poco ese extraño congreso sobre contacto extraterrestre. Decimos que este mes vamos a tener que contaros muchas cosas acerca de ellos, que se va a celebrar en Madrid. Hay una extraña conjunción y tiene que ser aquí en España. Os va a dar todos los datos dentro de un momento. Y más, recordad que dentro de poco viene Eric von Däniken al programa, y hay gente a la que le gusta lo que estamos tratando, Ricardo, y hay otra gente que bueno, te critica. Hay muchas preguntas, sobre todo acerca del 2012, pero les vamos a dejar que escuchen una introducción, porque has escrito un libro que se llamaba Y después del 2012, ¿no?
Así es.
¿Por qué ese interés?
Porque hay un hilo conductor entre el fenómeno OVNI, todo lo que está pasando últimamente en el planeta, y esta profecía maya que a tantos nos ha cautivado, tanto a ti como a mí, que hemos coincidido con el lanzamiento de estos títulos, para motivar a que la gente tenga una visión diferente de lo que está por venir.
Ya, vamos a daros más información. Después del 2012 es una fecha paradigmática, y sobre todo Ricardo lo que está haciendo es contando algunas de sus experiencias. Seguir escuchando.
En torno a los mayas existen muchos misterios, y no solo en lo que se refiere a su famosa profecía. Dentro de su tradición se habla de 13 cráneos de cristal. Las calaveras de cristal están cortadas con la forma de una calavera humana. Varían en forma, tamaño y tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas por los mayas y otras culturas, mientras que la mayoría que podemos contemplar en la actualidad fueron talladas recientemente. Los lugares en que se han encontrado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en ruinas aztecas y mayas, aunque ha habido noticias y rumores de posibles hallazgos en Sudamérica que no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en que fueron talladas o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa, es el cráneo del destino, o calavera del destino, descubierta por Mitchell Hedges. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores de su época. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. La leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural. Y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. Todo esto ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Esta leyenda que se transmite como una tradición oral. Un nuevo misterio a analizar. Nuestro invitado tiene más datos.
Bueno, pues compartimos esa pasión por los mayas. A mí algo que me llama mucho la atención son las 13 calaveras del cristal. ¿Qué has investigado sobre ello? Que creo que das charlas también y conferencias acerca de este asunto.
Sí.
Luego hablamos del 2012.
Sí, he estado trabajando bastante con el tema de las 13 calaveras o cráneos de cristal, porque me llegó una información que no he podido constatar, y de hecho también lo menciono así en mi libro Después de 2012, donde 13 chamanes o 13 espíritus de chamanes se van a reunir convocados como una sesión sobrenatural por estas presuntas calaveras de cristal, con el propósito de servir de oráculo para los tiempos que vienen después del 2012. La única base más o menos coherente que encontré a esos presuntos 13 espíritus convocados por estas calaveras es un relato del Popol Vuh, la Biblia maya, la Biblia quiché, que dice que el ser humano finalmente fue creado del maíz por 13 dioses, los 13 dioses creadores. Curiosamente, la profecía maya, que nos lleva a 2012, es una cuenta larga, que también mencionas en tu libro 2012, de 5.125 años, y está compuesta de 13 batcunes, ¿no? Esos 13 batcunes representan también el sacerdocio mágico, un maestro y 12 discípulos, como Jesús y los apóstoles, o el sol de los sumerios y los 12 presuntos planetas. Entonces, hay una clave esotérica que uniría estos 13 cráneos de cristal con otros elementos que hoy por hoy se mencionan y se hablan, y que he estado investigando, como la leyenda de los 13 discos solares de poder que conectan varios lugares vinculados con el mundo subterráneo. No está del todo claro aún para nosotros, al menos para mí, pero de que existen estos cráneos, existen, que algunos de ellos tienen pues anomalías en su construcción, o por lo menos no cierra la idea de que fueron tallados manualmente por alguna tribu preinca o premaya o maya inclusive. Más bien creo que podrían ser más antiguos de lo que se supone, con una tecnología que escapa a nuestra manera de analizar las cosas. Esto de los cristales, como los cráneos de cristal, la esfera de cristal que encontró también el buzo de Jacques Cousteau en Licancabur, Henri García, o la que vio el doctor Ray Brown buceando muy cerca de las islas Bimini y Andros, son realmente piezas que conectan con un pasado que me hace acariciar el fantasma del Atlante, aunque esto suene también a otra locura.
Ya. Muchas preguntas tenemos por aquí. Dicen que hables de, si sabes algo sobre el libro Serpientes de Luz del autor Drúmbalo, de que hables de la Hermandad Blanca, pero antes, a ver si nos da tiempo, 2012. Desde tu punto de vista, ¿qué va a ocurrir después del 2012? Mucha gente nos lo pregunta. ¿Qué crees? ¿Los mayas no predecían el fin del mundo, el fin del quinto sol, el fin del planeta? ¿Cómo está el asunto?
No voy a contar el final de tu libro, que es muy parecido al mío, por cierto, pero estoy en el mismo espíritu de que hay un cambio de paradigma que está empezando, y más allá de una catástrofe física, de un fin del mundo en el cual no creo, creo que ya está empezando una catástrofe interna, pero como catástrofe de fe, una evaluación de nuestra fe, grandes transformaciones. Es verdad que el planeta está en un momento de mutaciones, lo vemos con las crisis económicas, los cambios políticos, los cambios climáticos, que no necesariamente tienen que ver con la teoría oficial del calentamiento global, sino que Al Gore le explique al mundo por qué se está calentando Marte o otros planetas del sistema solar. No creo que les venda la misma historia a los marcianos. Entonces, hay otras cosas que son mucho más inquietantes y tienen que ver con una radiación del centro de la galaxia que está llegando a nuestro Sol. El Sol la reenvía al planeta y afecta al campo magnético, y todo eso es inquietante si es que los mayas hace 1500 años lo sabían. Entonces, mi visión del 2012 es que es un deadline, es como un plazo para tomar conciencia de ciertas cosas y construir una humanidad diferente, una humanidad más espiritual, que tampoco va a ser de golpe. Una idea que tengo, y con esto te cierro un poco esta reflexión, Miguel, es que tampoco creo que el 22 de diciembre de 2012 vamos a amanecer en la cuarta dimensión.
Todos muy felices, ¿no?
Que todos muy felices, todos muy guapos, y que ya estamos en un milenio de paz. Personalmente no lo creo. No es que no sea optimista, sino que en base a la información que manejo, que he investigado y las cosas que afirmo haber recibido, es un periodo que se tiene que ganar a pulso trabajando. Ahora bien, si el 22, el 23 de diciembre de 2012 o en enero de 2013, pues estamos en la cuarta dimensión, vengo aquí a tu programa de radio, sé que todavía está en este plano físico, y pediré disculpas y seré el hombre equivocado más feliz del universo. Pero por lo pronto no alentaría una expectativa a eso. Hay que hacernos responsables desde aquí, desde ahora.
Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco.
Pregunta si sabes algo de la galaxia M82, parece ser descubierta por la NASA. ¿Has oído algo, esa misteriosa señal que llega de esa galaxia?
Sí, pero no tengo más información que lo que ha llegado por internet de esa señal.
Vale.
Sobre la otra pregunta del libro, no lo he leído, pero Romano Melquíset ha publicado un texto sobre el traslado de las energías de Oriente hacia Occidente, la serpiente de luz. Ese es un tema antiguo que lo conocen los lamas. Piensan que desde la invasión comunista china al Tíbet, estas fuerzas se han trasladado de alguna manera a América del Sur. Y hablando de los lamas, ellos saben, de acuerdo a la doctrina del Kalachakra, la rueda del tiempo, que esa hermandad blanca, como se le llama en Occidente, no serían otros que los maestros de Shambhala.
Ya, quizá deberíamos de hacer un programa dedicado a ello. 2012, decíamos, un plazo en el que el ser humano tiene que empezar a trabajar, pero ¿hay ayudas de fuera? ¿Vamos a tener algún tipo de señal que nos pueda empujar, animar? Quizás las estamos teniendo y estamos ciegos, no sé, quizá tú seas un enviado de esos y la gente te critica o...
Primero, me parece positivo que me critiquen, y no lo digo por quedar humilde y quedar afable con estas cosas. Sería terrible que la gente siempre acepte todo lo que escucha. Y segundo, tampoco soy un enviado. Pienso que todo esto es parte de un despertar colectivo, y que nosotros, al margen de la existencia de seres no humanos, espirituales, interdimensionales y lo que se quiera, que podrían estar ayudando desde afuera, estar ayudando desde su lugar o lo que sea, yo no me concentraría en eso. Pienso que depende completamente de nosotros, que es una prueba para nosotros, y que no debemos esperar que nada extrasensorial o extraterrestre o de maestros de otros planos vengan y nos solucionen los problemas. Me parece muy irresponsable. Esta etapa requiere el trabajo comprometido de la humanidad, desarrollar la capacidad de analizar las cosas, de recapacitar nuestros errores, de tratar de ser mejor criaturas humanas, de ser más amorosos. Si no, ¿por qué estuvo en este planeta caminando grandes personajes como un Buda, un Mahoma, un Moisés, un Cristo? Todos nos enseñaron lo mismo. ¿Por qué esperar que venga siempre alguien a darnos toda la ayuda? Ya. Existe la ayuda, pero la profecía, a mi entender, de 2012, más que una profecía, es una efeméride astronómica, hay que decirlo también, apunta a que el ser humano se haga cargo, finalmente, se haga cargo de sí mismo.
Ya, y ese rayo que llega desde el centro de la galaxia, ¿cómo lo ves?
Que es real, aunque los mayas en ningún momento hablaron de 3 días de oscuridad, que un rayo nos iba a hacer polvo, que hay 7 profecías mayas. O sea, yo mismo en uno de mis libros menciono estas informaciones o las 7 profecías mayas como una interpretación, creo que tú también lo haces, que es bastante exacta con lo que está sucediendo. Pero si uno se vuelve purista y dice, ¿dónde los mayas dejaron escritas esas 7 profecías? No lo va a encontrar. ¿En qué momento dicen que un rayo sincronizador del centro de la galaxia nos va a pulverizar, nos va a meter en 3 días de oscuridad? No lo va a encontrar, porque nunca lo dijeron. Lo que sí es cierto, que en el juego de la pelota, una práctica donde tenían que hacer pasar un balón de caucho a través de un aro de piedra, representaba, según algunas interpretaciones, una alineación que aparentemente va a ocurrir el 21 de diciembre de 2012. Representaba también el camino Chivalbabel, el camino negro, el intramundo. Y curiosamente, en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y Stephen Hawking dijo, entre otras barbaridades que le escuché recientemente sobre el tema extraterrestre, que, bueno, algo importante como gran científico que es, al margen de que discrepo, tengo que decirlo ahora, que si hay vida inteligente extraterrestre, que tú has negativa, creo que lo habrás escuchado, que se había equivocado en relación a los agujeros negros, que no solo absorben energía, no solo absorben la materia, sino que también emiten una gran cantidad de radiación. Y más allá de la discusión que puede haber de los mayas, no hay ningún tipo de dato que cuestione que esa radiación existe del centro galáctico, que esté llegando a nuestro Sol, esté llegando a la Tierra y que está empezando a afectarnos. Si los mayas sabían de esto, insisto, hace 1500 años atrás, deberíamos escuchar con mayor atención las advertencias que nos dejaron.
A punto de terminar, Ricardo, es decir que hay mucho mito acerca de lo que, según algunos cuentan, decían los mayas, ¿no?
Hay mucho mito, hay muchas cosas, por eso creo que uno debe ir a las fuentes, tratar de investigar, al igual que tú, que has viajado mucho más que yo, por cierto, para escribir este libro después del 2012. Fue una gran combinación entre los temas que fuimos percibiendo en nuestro contacto, como en viajes de investigación en México, Centroamérica, también compartiendo con historiadores, con algunos descendientes del linaje maya, y fruto de ese sincretismo publiqué en Ediciones Luciérnaga aquí en España después del 2012, que al igual que tu libro 2012, que te conté el año pasado, lo compré en la estación de Atocha, así que la estación de Atocha también se puede encontrar. Me parece que son 2 velas encendidas, como las que tenemos aquí en el estudio de radio, que se suman a ese gran concierto de aportes para invitar a que la gente piense.
¿Sigues en contacto con esos seres?
Estos seres siguen en contacto con muchos de nosotros. En mi caso, no he vuelto a verles físicamente, no he vuelto a tener una experiencia directa con ellos. He tenido avistamientos, algunos de ellos los he filmado, en circunstancias, vamos a llamarle fortuitas, aunque yo no creo en las casualidades. Y estos videos, este material están, pueden ingresar en internet, en YouTube, yo tengo un canal de YouTube, y van a encontrar estos videos o algunas fotografías de las experiencias que nosotros hemos tenido. O sea, también hemos invitado periodistas, la última vez yo lo hice con Orlando Graña, director de noticias de Canal 2 de Buenos Aires, y ocurrió el avistamiento Capilla del Monte, ese año 2005, y aunque el programa no trató de la mejor manera, fue un poco sensacionalista ese avistamiento, el propio director de noticias de aquel entonces de Canal 2 de Buenos Aires reconoció que el avistamiento ocurrió a la hora exacta en ese lugar como lo habíamos recibido. Así que guardo con mucho cariño todas esas experiencias que hemos afrontado.
Sisto Paz, en otro tiempo, cuando supuestamente tenía también esos contactos, nos dijo que nos iba a invitar alguna vez a un supuesto contacto previa cita. Te digo lo mismo, si algún día tienes un aviso de que van a venir, queremos estar ahí.
Pues te voy a tener en cuenta, como una vez te lo dije cuando estabas en otro estudio de radio. Pero me gustaría más que eso, que fuéramos a uno de esos lugares que hemos hablado hoy en el programa de radio. Creo que sería aún más interesante.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la Cueva de los Tallos.
Es un sitio que yo no conozco y me apuntaría a ir.
Yo sé que todavía te falta en tu amplia
Es un sitio
agenda.
Me encantaría ver esos seres chiquititos. Una cosa, Ricardo, si bien en otro tiempo yo he pensado, no puedo emitir juicios, que contabas cosas muy atrevidas, muy fantasiosas, siento que te has no sé si madurado, y no sé si es bueno madurar, ¿no? Es decir, tienes más sentido común ahora contando las historias, y eso es agradecer.
Uno comete errores en el camino, uno va creciendo, y de viajar tanto y compartir con tanta gente, creo que es una gran responsabilidad hablar de estos temas. Hay que invitar a que la gente no crea en ellos. No es bueno formar seguidores ni formar una religión de todo esto. creo que hay que motivar a que la gente dude, a que la gente piense y que saque conclusiones por sí misma. El tiempo, como siempre, amigos, dirá que es.
Sí, señor, es agradecer. Vienes a... No te queríamos que te marcharas sin que vinieras al programa y todavía te pueden conocer nuestros oyentes porque vas a hacer alguna actividad.
Tengo una última actividad que va a ser aquí en Madrid el día domingo. Luego el lunes estoy tomando el vuelo de Iberia a Sudamérica.
¿Te vas a Argentina?
Me voy a Argentina, allá, y bueno... Este curso que vamos a hacer es un taller seminario sobre las técnicas que aprendimos para entrar en contacto, también para conectarnos con uno mismo. Tiene que ver con meditación, la glándula pineal, el desarrollo del viaje astral, como lo que estábamos hablando con la experiencia de la Gran Pirámide. Se va a desarrollar este domingo 6 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 20 horas, con un intermedio en el medio. Cualquier información sobre ese taller, si me permites,
por
Miguel,
favor, un teléfono.
Aprovecho de dar un número de contacto, que es el 659-295-015.
Voy a repetirlo, si queréis, estáis interesados en conocer a Ricardo.
659-295-015. Ahí se pueden contactar con mi amiga Carmen Trinidad y ella les va a dar mayor información sobre todo.
Perfecto.
Esto.
Perfecto, y a toda prisa, contacto en tu página web.
Sí, en mi página web, legadocósmico.com.
Legadocósmico.com. Te lo agradecemos, Ricardo. Gracias por tu
visita. Miguel, a ti.
Visita.
Que el universo te siga guiando.
Y yo te digo, te deseo todo lo mejor, que nos sigamos guiando y sigamos compartiendo historias.
Que así sea, amigo.
Gracias. A toda prisa, queremos daros información de esa próxima reunión que va a haber de encuentros, contactos, un congreso aquí en Madrid, y luego vamos a hablar también de Apophis y otra serie de cosas que dicen que llega. No lo perdáis en el espacio en blanco de hoy, 900-137-137.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Lo veremos anunciando hace unos días, dentro de pocas semanas se va a celebrar en España un congreso, el Congreso de Contacto Extraterrestre. Y mucha gente se pregunta por qué en Madrid. Un poco el personaje central, el que ha motivado todo este asunto, es Anne Guivadon, una prestigiosa escritora que va a estar en nuestro programa. Pero saludamos a Elisa Bernal, que va a ser nuestra traductora. Buenas noches, Elisa.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Un placer que estés con nosotros. Y tenemos a Anne Guivadon, yo creo que está en Francia, ¿no?
Sí, actualmente moi je suis en tournée de conférences y de stage en Italia. Actualmente está en Italia, estoy en Italia en una conferencia en Italia.
Bonsoir, Anne.
Bonsoir.
Un placer para nosotros que estés aquí en el programa.
Merci.
Tú eres un poco la culpable, Anne, de que este congreso se haga aquí en España. ¿Por qué?
Mais écoutez, j'avoue entièrement ma responsabilité de ce congrès parce que pour moi il est extrêmement important que aujourd'hui, et je dirais même extrêmement urgent.
Para mí es extremadamente importante y diría muy urgente que aquí en la Tierra se supiera que somos los únicos que hay en este sistema solar y en otros sistemas solares. Hay muchos de nuestros gobiernos y nuestros jefes religiosos que trabajan y saben la existencia de seres de otros planetas. Y mientras la población está todavía planteándose si los extraterrestres existen y si no, o si cómo son, y si, en caso de que existiesen. Mientras toda la población no es consciente de todo lo que está pasando y se están haciendo muchas preguntas.
Ya, discúlpame que os interrumpa, Anne, pero ¿por qué en Madrid? Sabemos que es necesario hacer este tipo de cosas, pero ¿por qué has elegido Madrid, España, para hacerlo en este momento?
Mais pour moi, l'Espagne, c'est un lieu important parce que je pense que l'Espagne et les pays d'Amérique latine sont beaucoup plus ouverts aux phénomènes extraterrestres, à tout ce qui peut se passer hors de la planète et sur la planète Terre, dans ce domaine que les autres pays. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne.
J'ai choisi l'Espagne parce que c'est un pays qui est beaucoup plus ouvert, peut-être, que certains autres pays. y por eso he elegido España.
Ya, Ana, ¿tú has tenido algún tipo de... sabemos que has tenido muchas experiencias con viajes astrales, que tienes una serie, digamos, de dones, entre comillas, pero ¿has tenido algún tipo de experiencia de contacto con estos seres extraterrestres?
Et oui, depuis le début d'ailleurs de mes expériences hors du corps, c'est-à-dire depuis
1971. Desde 1971, sí que he tenido muchas experiencias. En esa época fue cuando me encontré con mi primer maestro, mi primer enseñante en los planos sutiles.
Et c'est avec lui que j'ai pu effectivement écrire, ou grâce à lui que j'ai pu visiter ces mondes d'après-vie.
Y es gracias a esa persona que he podido visitar todos esos mundos y escribir todo lo que he escrito, todos los libros que he escrito. Y ese ser que me acompaña que en todo esto y que es mi guía, no tiene la apariencia de los seres que conocemos. Y también luego he tenido contactos con seres de otros planetas también. Pero hasta ahora no me habían dado totalmente la autorización de hablar de ello de manera abierta. Entonces, hasta el momento en que escribí el libro de Alianza, ahí es cuando tuve la autorización ya de revelar todo ello. Ese libro explica todos los contactos que tengo con el planeta Venus, y todo lo que ocurre, ya pude revelar todo ello.
Ya. ¿Son seres espirituales o también tienen cuerpo? Es decir, ¿se manifiestan también corporalmente?
Ça peut être les deux. Il y a des expériences que j'ai vécues, par exemple, à l'intérieur de vaisseaux, où j'avais à peine modifié, j'ai eu une modification légère de mon corps physique, donc j'étais dans une matière qui était pratiquement physique.
Hay las dos posibilidades, es decir, cuando estuve en una nave espacial apenas modifiqué mi cuerpo físico, era una apariencia muy similar a este cuerpo físico. Pero, por ejemplo, cuando hago la experiencia fuera de mi cuerpo físico en viaje astral, entonces ahí me encuentro con ellos, pero en su planeta y con el cuerpo que es su verdadero cuerpo de ellos.
Yeah.
Pero lo que el hombre de la Tierra tiene mucha dificultad a comprender es que el hombre tiene unas herramientas demasiado densas para poder captar todos esos otras posibilidades de cuerpos más menos densos. Es como si, por ejemplo, con los instrumentos que tenían en la era prehistórica, ellos pudieran poder ver pues cosas como ahora podemos ver.
Y on se dit, mais écoutez, ça n'est
pas ça. Más útiles. Son herramientas muy, para ellos, las herramientas que nosotros tenemos son como prehistóricas.
Uh-huh. No te queremos entretener mucho, dentro de poco vas a estar aquí en España y vas a estar en nuestro programa, vamos a poder verte en ese congreso, pero suena un poco como de locos decir que has estado en una nave espacial. Desde hace muchos años hay muchos testimonios, ¿por qué no dar una prueba a estos seres de que están aquí ya de una forma irrefutable?
Oui, évidemment, c'est ce qui manque, mais c'est comme quand on parle, par exemple, de la présence de Dieu ou de la présence d'atomes et qu'on ne les voit pas.
Es como, por ejemplo, como cuando queremos ver la presencia de Dios o la presencia de los átomos, no se pueden ver al ojo todo ello.
Et qui sont difficiles à prouver ou qui étaient difficiles.
Eso es difícil de demostrarlo, sin embargo, están, yes, ¿no? Pero estoy ya convencida que en muy poquito tiempo va a haber suficientemente pruebas, y además las pruebas ya están aquí para que todo el mundo lo pueda ver, lo pueda experimentar.
Il y a des preuves concrètes partout, mais on ne veut pas les voir ou on les ignore.
Maneras hay pruebas concretas por todos lados, lo que pasa es que no las quieren decir y no las quieren revelar.
Ya, quizás sea el momento eso de descubrirlas, es lo que estamos en este programa. Para terminar, Ana Elisa, ¿la Tierra vive un momento especial para que todo esto se haga público ahora?
Mais oui, la Terre est en train de vivre un moment qui est absolument extraordinaire, c'est comme un accouchement qui peut être douloureux plus ou moins.
Sí, la Tierra está viviendo ahora un momento extraordinario, es como un parto que puede ser más o menos doloroso. Y ya es hora de que salgamos de la matriz donde estamos encerrados para empezar a darnos cuenta que la vida es mucho más amplia de lo que nosotros queremos y empezar a respirar otro tipo de aire ya más puro.
Para vivir de una... una forma diferente y respirar un aire diferente. Ah, merci. A tutta lei, sì, en España.
Merci.
Gracias, Elisa. Si queremos gracias. Conectar con ella, conocer algo más, Anne, ¿alguna página web, algún lugar donde poder entablar contacto?
Ahora, por el momento, pues tenemos la página de Contact et Conférence, donde podéis ver un poquito lo que va a ser este contacto, esa conferencia el 26 y 27 de junio en Madrid. Y en la página también de Anne Gibaudron, también en internet, tenéis todo lo que se refiere a ella, toda su literatura, sus libros, simplemente poniendo su nombre, Anne Gibaudron.
Perfecto. Elisa, gracias. Anne, un beso grandísimo, te veo pronto por aquí, por Madrid, por España. Te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor.
Beaucoup d'un grand merci à vous deux.
Gracias.
Gracias.
Nos vemos
gracias.
Pronto.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias. Toma las riendas de nuestro sonido Margasca, que sabe mucho francés y dice que estaba bien traducido. Y o nos estamos volviendo todos locos, o quizá haya que abrir un poco los ojos ante esos mensajes de estas presencias que dicen que andan por aquí. Por si acaso, nosotros vamos a tratar de comunicar ciertas informaciones de que sucesos están ocurriendo. Y ahora seguimos con otro tema. El teléfono, por si queréis intervenir, sigue abierto, 900-137-137. No os perdáis mañana. Vamos a hacer una reunión de diferentes puntos, contacto ET, lo llamamos contacto radial. No solamente vamos a hablar de extraterrestres, sino otras muchas cosas por diferentes partes del mundo. Queremos estar en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú y en Argentina, con gente que va a retransmitir nuestro programa por todos esos sitios. Es un plan que teníamos, no os lo perdáis. Será el Espacio en Blanco de mañana, y ahora, detrás de esa introducción, seguimos contándoos historias.
Diciembre de 2012. En el templo de Tazumal, antiguo lugar de culto de los mayas, un grupo de chamanes aguarda una señal del advenimiento del fin de los tiempos. Paralelamente, en Roma, el Papa muere de forma repentina tras redactar un documento secreto que puede cambiar el destino de la Iglesia. En Barcelona, un obispo recibe visiones apocalípticas, y en un lugar desconocido, una antigua y sangrienta sociedad secreta se prepara para asumir el control del mundo. En cuestión de semanas, los acontecimientos se precipitan. La NASA descubre que el asteroide Apophis se ha desviado misteriosamente de su trayectoria y amenaza con colisionar contra la Tierra con la fuerza de 80.000 bombas atómicas. Y señales de todo tipo comienzan a alentar los rumores, incluido el nombramiento de un nuevo papa, que según las profecías es el último sucesor de San Pedro. Estas son unas notas de lo que ahora os queremos contar. ¿Y si el apocalipsis no fuera lo que nos han contado? Nuestro próximo invitado nos lo aclara.
Nuestro siguiente invitado ha tenido la suerte, todos los sitios son buenos para nacer, pero ha nacido en Mahón, en Menorca, uno de nuestros lugares favoritos. Es periodista y escritor, ha dirigido varias revistas de divulgación, Karma 7, Atlántida, Ser Feliz, fue director de la revista Salud Vital, es autor de un montón de libros y sobre todo es compañero. Pedro Palau Pons, buenas noches, Pedro.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Dónde sacas el tiempo, tío, para estar de viaje en Turquía todos los días? ¿Cómo te estás?
Escribir libros
además de serios de historia oculta, y de repente ahora escribiste una novela, El año del cometa. Pero ¿cómo sacáis tiempo, tanto tiempo? Yo no lo entiendo.
Hombre, digamos que es la ventaja que tienes cuando no das un palo al agua, ¿no? O
sea, claro, yo, es lo que debe pasarte a ti, que estás
es
ahí
lo
todo
que
el
me
día.
Pasa. Yo como que siempre digo que no he dado un palo al agua, que en mi vida he trabajado sí. Y que siempre he vivido mi trabajo como, pues bueno, una forma de divertirme. Igual es que me cunde más el tiempo por eso.
Claro, quizá la clave sea eso, el trabajo que sea una diversión, ¿verdad?
Sí, no, eso y trabajar, ahora en serio, eso y dormir sí. Muy poquito sí. Y currar mucho y aprovechar cada una de las historias que haces, pues en el fondo para, pues bueno, para lo que es tu afición, que en definitiva no deja de ser tu trabajo.
Ya. Pedro Palau acaba de sacar al mercado un libro que se llama Apophis, El año del cometa, luego hablaremos un poquito de ello. Hemos aprovechado un poco esta historia porque nos preocupa el asunto de las profecías, como a ti, ¿verdad? Hace tiempo has hecho algunos trabajos sobre ello.
Sí, la verdad es que el tema de la profecía, a ver, yo para desmitificar un poco, siempre digo que tememos o nos dan pánico las profecías porque tenemos conciencia de muerte, porque estamos súper apegados a esta existencia, y que de pronto venga alguien y nos diga que se nos va a acabar, pues como que nos molesta bastante, ¿no? Pero en definitiva, la profecía no es más que un punto de partida para algo que no sabemos a dónde nos lleva, que tiene su intríngulis, porque fíjate que a diferencia de un oráculo, el profeta recibe mensajes que no ha preguntado. Es decir, la diferencia es que un augur pregunta algo con un sistema que él escoge en el momento que él quiere y como quiere, y obtiene o no una respuesta. En cambio, el profeta generalmente, pues bueno, está tan tranquilo, no ha preguntado nada, no ha escogido nada, y pam, le cae el mensaje de turno o el vaticinio de turno, ¿no? Esa es, digamos, la gran diferencia. Pero en sí, yo creo que si no fuera por las profecías, habríamos vivido todos mucho más tranquilos durante muchísimo más tiempo.
Sí, porque total no ha servido mucho, ¿no? Cumplen, dicen muchas personas.
No solo no se cumplen, sino que... A ver,
¿tú también piensas que no se cumplen?
¿Perdón?
¿Tú también piensas que no se cumplen?
La gran mayoría no se cumplen. Lo que pasa es que se cumplen cuando las hemos visto, cuando ha pasado. Es yeah. decir, lo ideal sería que la profecía nos sirviera para tomar un punto de referencia y para saber de dónde venimos y a dónde vamos. No para utilizarlas con fines manipulatorios, como se ha hecho. Recordemos, sin ir más lejos, que las cruzadas se lanzan luego de una supuesta visión profética, donde el papa que las lanza, Urbano, dice: he tenido una revelación y no soy yo quien nos lo pide, sino es Dios que me ha dicho ir y acabar con el infiel. Es decir, cuando las profecías se utilizan con ese fin, pues claro, dejan de ser profecías, y eso es lo que ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Sin ir más lejos, cuando todo el mundo está defendiendo que el Apocalipsis de San Juan es un libro profético, lo es porque en el siglo III alguien determina que lo sea, pero no porque Juan realmente hiciera un libro profético de per se, sino que Juan lo que hizo fue copiar, además, algunos párrafos literalmente de textos mucho más antiguos, de visiones mucho más antiguas, y utilizarlas posiblemente para lo que para mí es un código de conducta de guerrilla, ¿no? Es decir, Juan, cuando habla de la bestia para mí no es esa bestia cornuda que todos nos han dicho, sino que para Juan la bestia es la competencia política que representa el gobierno de Roma, o en este caso el Imperio Romano, cuando él manda los comunicados a las siete iglesias del Apocalipsis, en realidad yo creo que lo que está haciendo es un comunicado político-militar advirtiendo de cuál es el peligro, ¿no? Fíjate que habla de la bestia de las siete cabezas. En Roma es la ciudad de las siete colinas, pero hay otra ciudad que era mucho más importante en la época de Juan y que estaba vinculada a las siete iglesias, ¿no? Que era la ciudad de las siete colinas, que tú y yo conocemos también, que es Estambul. Entonces, claro, que a eso se le quiera dar un tinte de se nos va a acabar el mundo, vamos a terminar. Hombre, no te digo que no, ¿vale? Pero no tan a ciencia cierta como nos han querido vender. O sea, por ejemplo, nos han intentado vender la moto de que cuando San Malaquías, sin ir más lejos, él compone una lista de papas y dice: cuando llegue el papa que se llamará Pedro el Romano, acontecerá el apocalipsis de la iglesia. Bueno, puede ser que sí, pero entendiendo el apocalipsis de la iglesia no como el fin del mundo, sino como el fin de una forma de interpretar las cosas en la iglesia, ¿no? Si viniese hoy un papa, si hubiera un papa, el próximo, que supuestamente es el último, y fuera un papa renovador, un papa alejado del poder, un papa solidario, un papa preocupado por los pueblos que pasan hambre, ¿no? Que a lo mejor aceptase, por decir algo, el matrimonio dentro del estamento eclesiástico, lógicamente ese papa, a ojos del medievo, sería poco menos que el anticristo. O sea, sería un ser totalmente apartado del camino que se había marcado, ¿no? Por eso siempre digo que la profecía y el concepto de apocalipsis debemos relativizarlo mucho y verlo en el contexto de cómo lo veían cuando se produjo la profecía.
Sin embargo, Pedro, hay algunas profecías, algunos profetas como me estoy acordando de Nostradamus, que parece que han sido muy concretos, ¿no? Cuando hace la profecía del rey, no sé si era Enrique no sé qué, segundo, tercero, no recuerdo.
Sí, realmente para mí, la verdad es que si yo tuviera que quedarme con un profeta, me quedaría con dos. Uno, sí. Nostradamus, Nostradamus porque es un tipo con una formación increíble, que se convierte en profeta o es convertido en profeta a raíz de una crisis espiritual, él realmente su formación es de médico, a pesar de que lógicamente pues también era astrólogo, a pesar de que tenía conocimientos de cábala, pero él era médico, y cuando entra en catarsis, cuando empieza a recibir visiones, es en el momento en que fallece, se queda sin su familia, fallece su mujer, fallece su familia, y después de haber estado luchando contra la peste, salvando cientos de vidas, se da cuenta que no ha podido hacer nada por su familia, a partir de ahí empieza a tener revelaciones, que algunas de ellas sí que curiosamente se han cumplido, ¿no? Y luego el otro, Juan de Jerusalén. Juan de Jerusalén, claro, que un señor, en la época de Juan de Jerusalén, en la Edad Media, poco más allá de la Edad Media, nos diga que en el futuro él ve que el ser humano será capaz de ver el rostro de las mujeres gestantes. Hombre, no estamos hablando ahí de una ecografía con todas las de la ley, ¿no? O que será capaz de hablar de un extremo a otro del planeta sin utilizar ningún tipo de artilugio. Bueno, de acuerdo que un ordenador no deja de ser un artilugio, pero las redes wifi pues son poco menos que casi invisibles, ¿no? Es decir, sí que hizo vaticinios, además muy tecnológicos, que dices, hombre, este hombre tuvo que ver algo. ¿Qué? No lo sabemos. ¿Cómo lo consiguió? No tenemos ni idea. Ahí sí podríamos estar hablando de una profecía, pero yo cuando la profecía siempre es tan nefasta, tan siniestra, como que me aparto un poco de ella, ¿no? Porque pienso que es curioso, la profecía que vende es la que tiene morbo, ¿no? La que produce la muerte, la de los grandes inventos pasa muchas veces, pues de esos layos no nos enteramos de ellas.
En estos tiempos estamos muy cercanos al 2012 y hay una profecía de los mayas que avisa de, bueno, no de un fin del mundo, pero sí del fin del quinto sol y una serie de cosas que van a ocurrir. Y te pregunto, este incremento de volcanes, terremotos que está viviendo el planeta, esta inestabilidad económica, ¿forma parte de algún aviso que hubieran dado los mayas o no hay que hacer caso?
Yo
de forma definitiva.
Sí, formaría parte de ese fin del quinto sol. Lo que pasa es que para ponernos en plan positivo, si hablamos del fin del quinto sol, quiere decir ya que hemos tenido el fin del cuarto, el tercero, el segundo y el primero y seguimos aquí. Es decir, sí creo que vamos hacia un cambio de mundo, hacia el fin de un tipo de mundo. Y que hay algo que nos está afectando, ¿no? En ese sentido sí que me creo las profecías mayas, porque fíjate que ellos no anunciaron, nunca dijeron que el mundo acabaría, no nos venden un apocalipsis atroz donde todo el planeta acaba, sino el fin de un tipo de mundo, y de hecho hablan de los anuncios previos a ese 2012, como estaríamos viviendo. O sea, ahora estamos con el tema de este año es sismológicamente brutal, algo que por cierto ya dijeron a principios de año los santeros cubanos cuando hicieron su letra del año, que dijeron que dos de los orishas, el que rige la tierra y el que rige los mares, estarían continuamente peleados, ¿no? Y que eso se solía traducir en terremotos. A partir de ahí empezamos a ver uno detrás de otro. También es verdad que, según los sismólogos, el otro día estaba hablando con uno de ellos, en principio todavía nos quedan como 7 u 8 bastante intensos y al menos 4 que nos van a dejar helados, ¿no?
¿Terremotos?
Terremotos, es decir, porque claro, ellos parten de una base, y es que el terremoto es algo normal, es algo cíclico que va a ocurrir en nuestro planeta, se va recolocando, pero claro, al final de tanta fricción, de fricciones tan fuertes, es mucho más fácil que haya mayor número de terremotos, ¿no? Es decir, sí hay algo que está cambiando a nivel social. Fíjate que hace solamente 5 años no existían, yo siempre hago la coña, ¿no? Pero no existían los coches verdes y ecológicos, o sea, era una quimera, ¿no? Ahora ya, wow, todo es ecológico. Hace 5 años la situación económica sí que íbamos un poco a un cataclismo, pero no como lo estamos viviendo ahora. O sea, sí que estamos replanteando una nueva sociedad, creo. Estamos viviendo ese tránsito hacia una nueva sociedad donde políticamente, geopolíticamente, económicamente y, por supuesto, a nivel espiritual, las cosas van a cambiar, ¿no? Y quizá a partir de 2012 sea el clic, ¿no? Claro que el clic no se hace de la noche a la mañana, ¿no? A pesar de que los mayas lo que nos dicen es que en diciembre de 2012 algo desde el centro de la galaxia nos lanza poco menos que un rayo cósmico que nos puede alterar. Y es verdad que los astrónomos están muy preocupados porque nuestro Sol cada vez parece que va haciendo sus eruptos con mayor intensidad y la magnetosfera está cada vez más afectada, con lo cual ahí sí podríamos tener, si hubiera una gran erupción solar que afectase a nuestra magnetosfera de forma notable, el mundo como lo conocemos hoy, este mundo tecnológico, dejaría de existir.
estoy tocando la mesa y parece que vibra, ¿sabes? Como si estuviéramos ahora viviendo un terremoto. Y luego dices tú que no eres un profeta, diciendo que quedan todavía unos cuantos terremotos.
No, yo no, yo no he vaticinado los profetas. Esto lo han vaticinado señores que llevan toda la vida estudiando y que por cálculo matemático creen que este año todavía nos quedan unos cuantos terremotos bastante, bastante potentes, ¿no? O sea, no, pero no es un año sismológicamente más activo que otros, ni nos encaminamos hacia años más activos necesariamente. Lo que sí ocurre es que podemos ver algunos niveles en la escala Richter más elevados que en los últimos tiempos, precisamente porque se ha ido forzando una vez y otra vez esa corteza.
Ya, Estados Unidos están esperando el Big One y otros cuantos potentes. Hablaba de todo esto de las profecías para introducir un poco un último dato que tiene que ver con tu libro. Los mayas hablaban de que, aparte de las manchas solares y toda esta serie de cosas, hablaban de la llegada de un meteorito, un cuerpo celestial que podía hacer daño a la Tierra. En muchas culturas y muchas tradiciones hablan de ellos. El Armagedón, no recuerdo cómo lo llaman otros, Apophis, lo llamas tú en tu libro. ¿Qué datos hay desde el punto de vista de la profecía y desde el punto de vista científico, que es el que nos interesa?
Sí, sí, científicamente yo lo que hago en mi novela es, de hecho, recoger todo eso que hemos hablado ahora, ¿no? O sea, las profecías mayas y los datos científicos. Los que la ciencia lo que nos dice es que, bueno, nos dicen desde 2004, en 2004 se descubre lo que un meteorito que va a coincidir su órbita con la nuestra por cuatro veces, la primera de ellas en 2013, que ahí es cuando yo arranco la novela, es decir, casi después de ese fin de los mayas. Y ese meteorito, uno de los descubridores, como que era fan de la serie Stargate, pues tuvo la mala uva de llamarlo Apophis, ¿no? Pues dijo, bueno, vamos a llamarlo Apophis porque Apophis, para los egipcios, fíjate que ya existía y era la serpiente que sembraba el caos en el universo, es decir, la serpiente de la muerte, ¿no? Entonces, el meteorito Apophis existe de verdad, tiene una densidad o un tamaño equivalente a 7 estadios de fútbol, tiene un poder destructor de miles de bombas atómicas, y lo más relevante es que en el año 2013 nos va a rozar. Cuando hablamos de rozar, hablamos de que va a pasar a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Para que te hagas una idea, Miguel, 36.000 kilómetros es la órbita de muchos de los satélites que tenemos ahí arriba colocaditos, que si fueran afectados por la presencia del meteorito, podría suponer una debacle. Pero la gracia no está en el 2013, la gracia está en la cuarta y última, o supuestamente última pasada, que a día de hoy la ciencia, ni NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni tampoco algo que yo no sabía que existía y que descubrí por casualidad preparando el material de la novela, que es algo así como la Agencia de la Defensa Interplanetaria, que es un estamento oficial, que no es una película.
Americano.
Y que se dedican a vigilar el cielo y a intentar ver qué pasa con los meteoritos. Ninguno de estos estamentos ha dicho categóricamente tenemos un 100% de seguridad de que Apophis no va a impactar contra la Tierra. Y el impacto se prevé, se calcula que podría ser en el año 2036. Un impacto que la trayectoria, que claro, aún es pronto porque faltará ver qué pasa las otras tres veces anteriores, ¿no? Pero un impacto que si fuera en el Atlántico supondría arrasar las costas africanas, las costas del continente sudamericano, implicaría mega tsunamis como en la vida se han visto, e implicaría por supuesto la destrucción del mundo.
Y luego dices tú que no eres catastrofista ni apocalíptico.
No.
Y esto lo dicen los científicos.
No, esto lo dicen los científicos, yo no, yo me lo tomo con humor.
Sí, bueno, en 30 y tantos todavía estamos jóvenes, ¿no?
En 30 y tantos, sí. Y es lo que le dije yo a mi banquero. Digo, oye, que si pasa esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿No? Y aún se ríe.
Ya. Sí. Bueno, quizá conclusiones. Te quiero tener un día en el programa cuando estemos o allí en Barcelona o vengas tú a Madrid, vale, cara a cara para hablar de todo esto. Hay que hacer caso, cómo prepararse. Estos símbolos o signos significan que algo está ocurriendo, que quizá tenga que transformarse por dentro la Tierra y el ser humano.
Yo creo que sí, yo creo que lo que debemos hacer es poner las cosas en su sitio, asumir que ni las profecías de los papas, ni las de los mayas, ni las de Nostradamus nos hablan del fin total y absoluto del planeta ni de nuestra especie. Nuestra especie acabará posiblemente o bien que tengamos la desgracia de un impacto de un meteorito bestia, y si hay uno que parece ser que nos va a dar de pleno, pero será en 2900 y pico, o sea que aún no lo veremos, o porque acabe el sol, que aún falta todavía más, ¿no? Yo creo que la actitud, sobre todo, es ser constructiva, ser conscientes de que estamos en un cambio de ciclo, un cambio de tiempo, no porque lo digan los mayas, ni tampoco porque lo diga yo, sino porque se ve, y que nos estamos encaminando a lo que tantas veces se ha dicho es esa nueva era, ¿no? Esa nueva forma de ver y entender el mundo en el que vivimos. Estamos en un mundo cada vez más insostenible, económicamente, políticamente, geográficamente, y yo creo que el reto que tenemos las personas que nos está tocando vivir este principio, porque no estamos más que en el principio del siglo XXI, es adaptarnos a ese nuevo ciclo, a ese fin del quinto sol que decían los mayas, para tener un mundo mejor. Yo creo que un mundo mejor es posible, a pesar de todas las desgracias que van a seguir ocurriendo.
¿Cómo decías que se llamaba, cómo traducían los egipcios Apophis, la serpiente de la muerte?
El que sembraba el caos.
El que sembraba el caos.
Sí, sí, sí.
Qué curioso. Pedro Palau acaba de editar una novela, en este caso es una novela, El año del cometa, Apophis, el año del cometa en el que mezclas todo. Profecías, mayas, San Pedro y la Virgen Bendita, ¿no?
Sí, a ver, es un thriller apocalíptico donde el meteorito me sirve como excusa para abordar qué pasaría si de pronto coincide en el 2012 que queda vacante el trono de San Pedro, llega el que posiblemente, según las Amalaquías, es el último papa, y qué pasa si con todo eso está presente la futura llegada de Apophis, y detrás de todo ello hay una sociedad secreta que, cuidado, hay sociedades secretas que están esperando este fin de los días, este fin de los tiempos, para cambiar el mundo o para hacerlo más a su medida. Recordemos que estamos rodeados de grupos extraños y siniestros que son los que gobiernan muchas veces los hilos del mundo y a los que no les prestamos atención, ¿no? Pues todo ese conjunto de cosas es lo que yo planteo en la novela Apophis, que como te decía, el meteorito es una excusa, y lo que, digamos, va a cautivar un poco al lector son los escenarios, que son todos reales, las tramas que hay con los diferentes personajes y sobre todo la historia de trasfondo que hay de un grupo de poder para conseguir precisamente eso, el poder del mundo.
Gracias, Pedro. Más información de tu trabajo, página web.
Más información de todo mi trabajo la van a encontrar en mi página web personal, que es la pedropalaopons.com.
Pedropalaopons.com. Gracias. Te veo por Cataluña cuando vaya por ahí, y suerte. ¿Marca eso de haber nacido en las islas?
Sí, porque un poco la...
¿Os hace así de raros a todos?
Sí, nos hace raritos. Como decimos allá, nos toca la tramontana, el viento de tramontana, y así luego sale uno tan tarado como yo.
O tan brillante.
Que los demás han salido normales, pero yo salí un poco así rarito.
O tan brillante, dicho, depende del punto de vista. Un fuerte abrazo. Te veo pronto, Pedro.
Gracias.
Un placer, como siempre.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Terminamos a pocos minutos de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Acaba la primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, nos vamos a hacer realidad un viejo sueño, como comentábamos, a conectar a un montón de personajes que nos van a dar muchas informaciones acerca de temas que nos interesan aquí. Estaremos en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Colombia, y luego seguiremos con más conexiones por diferentes partes del planeta. Queremos hacer una red de contactos para informar de todo esto y que se redifunda el Espacio en Blanco. Gracias a todos los que conectáis con nosotros, gente ahora en Sail Beach en California, White Plains, Nueva York, muchos lugares de Sudamérica. Un placer que estéis aquí. Los ganadores han sido, teníamos un concurso, Gabriela Sabatucci de Madrid, José Mora de Valencia, Dalmacio Albarracín de Segovia, Sandra Campos de Gerona y Paqui Mas Ibáñez de Albacete. Poneros en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Y habrá más concursos. Gracias a todos por llamar. Mañana la segunda cita, no olvidéis, estamos aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, y dentro de poco Eric von Daniken en el Espacio en Blanco. No os lo perdáis, será una exclusiva. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en nuestra sintonía aquí en Radio Nacional de España, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar de la primavera y de este fin de semana que llega. Nos vemos.